A esta hora, a las 5 de la tarde, vamos con nuestro nuevo boletín informativo. Autoridades policiales en Santa Clara mantienen acoso e intimidación contra la activista Carilia Contreras Manzano del Foro Antitotalitario Unido. Desde Perico, Matanzas, el expreso político Félix Navarro denunció el caso.
Carilia Contreras Manzano del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en la ciudad de Santa Clara, se encuentra en el vórtice de la tormenta represiva del G2 en su contra. Tengamos en cuenta que en el mes de marzo le multaron con 3,000 pesos por el decreto ley 370 o ley Azote, así como que el martes 19 de mayo fue arrestada en la vía pública cuando se encontraba en una cola para la compra de víveres y demás productos de primera necesidad. Durante la casi 6 horas en que estuvo arrestada en una de las dependencias represivas del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara, fue víctima de tortura al vaciarle una considerable cantidad de cloro en sus manos, lo cual desencadenó en graves afectaciones alérgicas que fueron visibles en sus labios, ojos y en las extremidades superiores e inferiores, que todavía hoy no ha logrado vencer en la totalidad, a pesar de los medicamentos que está administrando. La amplia banda de hostigamiento contra Carilia Contreras Manzano llegó hasta la Western Union, donde la policía política no le dejó cobrar el dinero enviado para ella.
Y el régimen de Cuba pidió moratoria al Club de París hasta el año 2022. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto en el siguiente reportaje.
Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda al Club de París hasta que la economía se recupere de la crisis por la pandemia del COVID-19.
Y el Club de París, en lugar de instar el default de la economía cubana, le concede graciosamente ese aplazamiento en los términos que el régimen cubano ha solicitado.
Opinó el economista Elías Amor.
Este hecho se debe interpretar como una dejación de funciones de este grupo de acreedores con respecto al régimen castrista. No en absoluto. Es un nuevo estilo en las finanzas internacionales que beneficia a los países que no cumplen con sus compromisos a tenor de lo que se puede observar con lo que ha hecho el régimen cubano, en el sentido de que en lugar de exigir la bancarrota o el default de esos países, los acreedores apuestan por fórmulas más flexibles, aplazando deudas, distanciándolas en el tiempo, sustituyendo el corto por el medio y largo plazo.
El hecho afloró este 20 de mayo, cuando en una carta formal dirigida al Club de París por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022 a esos acreedores.
Y Cabrizas, que ya el año pasado planteaba este tema cuando solicitó aplazar la deuda del cuarto trimestre de unos 80 millones de dólares al Club de París, se ve beneficiado ahora de este nuevo escenario creado por el COVID-19.
Explicó Amor y más adelante añadió.
Pues le ha salido bien la operación al régimen cubano y consigue 2 años más de tranquilidad en el frente de sus deudas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Miami las autoridades reclaman la reapertura de hoteles y playas para estimular la reactivación del sector turístico. José Pernalete nos cuenta que esta petición ocurrió durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos al sur de la Florida, Ben Carson.
Las restricciones por la emergencia pandémica han obligado al cierre de hoteles y playas en Miami. Esta fuente de turismo para el sur de Florida se encuentra totalmente paralizada. Este viernes, el alcalde de Miami, Francis Suárez, reclamó la reapertura de estos espacios y pide que se hagan efectivos a partir del próximo mes de junio.
Yo creo que los hoteles deben de abrir lo más antes posible, y también gimnasios pequeños que tienen la habilidad de controlar de una forma higiénica cómo sus miembros hacen ejercicio. Lo que queremos hacer es tratar de abrir la economía lo más rápido posible y lo más seguro posible.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en la sede de la alcaldía de la ciudad de Miami durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos, Ben Carson, quien constató el cumplimiento de las ayudas federales proporcionadas a las pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19 y los cierres de operaciones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir. Los esperamos en nuestro próximo boletín informativo de las 6. Hasta la vista.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para tener una charla franca y abierta con los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Hoy estamos aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos el programa con un gran luchador por la democracia en Cuba, nuestro amigo Joel Bravo. Bienvenido al programa, Joel.
Hacía días que estábamos. Para usted, mi hermano. Tanto no podía. Para usted y para todo eso equipo de que está trabajando junto a usted. Y bueno, todo, para todas esas personas que nos están escuchando.
Bueno, pues bienvenido al programa. Y sé que tiene mucho que decir sobre las cosas que están pasando con ustedes allá en nuestra patria.
Así mismo es, mi hermano, así mismo es. Estamos atravesando, no es oculto, lo sabe todo el mundo, de toda la crisis que está pasando el pueblo de Cuba, pero también estamos haciendo un trabajo y no puede quedar sin hablarlo, ya que es un tema muy importante para nosotros, lo que estamos luchando codo a codo con nuestros hermanos, contra la dictadura del régimen Castro comunista, que estamos haciendo un llamado y ya hemos hecho algún programa en vivo y se está llevando a la acción, ¿no? Estamos haciendo un llamado a la unidad y a la acción de todos nuestros hermanos. Me siento orgulloso de hacer este trabajo, ya que soy una pieza clave en esta unidad, ya que estoy haciendo un llamado a cada hermano, a como a todos que tienen sus perezas, ¿no? Y bueno, estamos limando todas esas perezas para llegar a consolidar la unidad que nos hace falta para verdaderamente llegar a la libertad y a la democracia de Cuba. Y bueno, hemos tenido el honor de contar con en ese programa con varios hermanos, con grandes guerreros de la libertad de Cuba, como es Rolando Rodríguez Lobaina, como es Ángel Moya Acosta, como es Manuel Costa Morúa, y que vamos a tener muchos más en el programa y haciendo ese trabajo de consolidar la unidad y en la acción para así democratizar nuestra isla, mi hermano, y llegar a la verdadera democracia que tanto necesita el pueblo de Cuba.
Ustedes están pasando mucho trabajo con el problema del coronavirus. El coronavirus es muy grave, pero se controla. El virus que no se puede dejar de combatir es el castrovirus, que lleva ya todo año azotando a nuestra patria.
Así mismo es, mi hermano. Ellos han tenido un lema de quédate en casa, pero el problema es que el cubano no se puede quedar en casa, porque el problema es que el cubano tiene que salir día a día a buscar toda la comida que necesita para poderle darle a sus hijos y alimentar, en fin, su familia. Y entonces nosotros, a pesar de esta pandemia que está azotando el mundo y sobre todo también a Cuba, pues bueno, no nos hemos quedado de brazos cruzados y estamos trabajando para ya la mencionada unidad y acción que estamos consolidando para que todo el mundo trabaje y todo el mundo se ponga de acuerdo para así obtener la libertad de Cuba. Hoy mismo, en Santa Clara, que es donde yo radico, las inmensas colas que ya ha tenido que hacer el pueblo de Cuba para poder adquirir solamente el pan. Estamos hablando que el pan ya no va a estar por la libre en la tienda, como antes estaba. Ahora, para adquirir una bola de pan o una caña de pan, las inmensas colas que están haciendo los ciudadanos, y esto quiere decir lo grave de la situación económica del pueblo cubano. Y es por eso que estamos rogando y estamos haciendo un llamado también a una ayuda humanitaria al pueblo de Cuba que la necesita, y así de una manera más seguir que ese pueblo se nos una para así sacar a ese castrovirus, como bien usted decía y lleva bien el nombre, este régimen tiránico de Raúl y Canel en estos momentos.
Joel, la pandemia del coronavirus es como una doble condena ahí para el pueblo cubano, porque lo que se está viviendo es un calvario sin comparaciones.
Así mismo, bueno, el cubano hoy lo que está viviendo es un calvario, como dice bien usted, para poder alimentar a su familia. Las inmensas colas para poder adquirir, ya estamos viendo lo más singular que es el pan de cada día, las inmensas colas que está haciendo el cubano para poder adquirir un pan. Pero no solo esto, una de las cosas que más está afectando también es en la falta de medicamentos. No hay medicamentos en la farmacia y el pueblo necesita de ese medicamento por sus familiares enfermos. Y bueno, en general, el pueblo cubano necesita medicamentos, necesita alimentación, necesita otras cosas para el consumo de su vida diaria. Y hoy el cubano está viviendo una crisis antes no vista, y creo que esto estamos esperando en cualquier momento un estallido social, que es lo que estamos esperando para también poder guiar a ese pueblo desconcertado que no sabe qué es libertad ni qué es democracia, porque durante 60 años ha estado reprimido y bajo un yugo tiránico del régimen actual que hay en Cuba.
En Cuba llevamos muchos años ya de crisis y muchos años de trabajo y muchos años de represión, abuso y asesinato por parte del gobierno, que nunca ha podido mantenerse por sí mismo, porque es un desastre económico y en producción. Siempre ha tenido que vivir como parásito de alguien. En este momento ya no tiene a quien más sacarle sangre. Yo creo que es hora que los cubanos de verdad tomen la acción que tenemos que tomar para terminar con este problema de la tiranía castrista. Este es el año que tenemos que aprovechar para eso.
Seguro, hermano, seguro que estamos esperando ese momento. Y no solo eso, sino que todos estén preparados, porque todos van a ser importantes en este cambio democrático para Cuba. Y también muy importante que todos ustedes, ese exilio verdadero, ese exilio, como decimos nosotros, ese exilio honrado, que honra el nombre de exilio, que son personas que han salido adelante a pesar de que fueron exiliados y fueron expulsados de su tierra. Y que bueno, que van a ser ejemplo para poder nosotros llevar la reconstrucción y la democratización de nuestra patria. Vamos a tener por lo menos nosotros los jóvenes a personas de gran conocimiento y de que tienen desenvolvimiento en sus negocios, en sus empresas, y vamos a tener la oportunidad de poder contar con el apoyo de personas como ustedes. Y también darle las gracias, tomar el tiempo este y darle las gracias a todos ustedes, que a pesar del transcurso de 60 años, no, nunca se han sentido derrotados. Han sido la inspiración de nosotros los jóvenes de poder seguir al lado de ustedes luchando codo con codo, como digo yo, para así poder democratizar a Cuba y salir de este régimen castrocomunista. Yo, algunas de las preocupaciones que tengo dentro de la lucha es que veo el final, ya lo veo cerca del régimen, pero tampoco hemos consolidado cómo estos canallas, cómo estos dictadores no se nos van a ir, cómo vamos a poder tenerlos a ellos para poderlos sentar adelante de un tribunal, y que un tribunal compuesto por personas verdaderamente elegidas por el pueblo constitucionalmente, pues bueno, dicten sentencias a estos que han reprimido, que han asesinado y también han cometido crímenes de lesa humanidad durante el transcurso de estos 60 años. Esa es una de las preocupaciones que tengo, porque no quiero que salgan huyendo como salió huyendo Batista. Queremos tenerlos a ellos aquí para que así puedan pagar por todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido.
Joel, buenas tardes, Orlando Lande.
Buenas tardes, mi hermano.
Nosotros hemos tenido la posibilidad en el tiempo, y como no nos persigue la mediocridad y las necesidades que desgraciadamente tienen ustedes allá, uno tiene tiempo aquí a leer la historia, a ver qué error hemos cometido nosotros para de verdad pasar lo que estamos pasando. No hay ninguna historia en el mundo de una represión tan brutal, de un ejercicio de la impunidad tan grande como lo ha hecho el régimen cubano. Ha cogido poco de la historia de nazismo, de fascismo, de la KGB, porque han aplicado toda esa experiencia en esos países para hacer el daño. Un pueblo que sabemos que no se cruza de brazos muchas veces ante un problema en una parada, que no se cruza de brazos a veces hasta reclamarle a un vecino. Yo no sé, de verdad, sinceramente, hasta dónde ese pobre pueblo puede seguir resistiendo. Es inconcebible las necesidades en todos los renglones. Si tocamos transporte, hay problemas. Si tocamos medicina, hay problemas. Si tocamos la alimentación, hay problemas. Todo y cada uno de los servicios cada día están peores. Tenemos noticias de oficiales del gobierno que tienen a la par en por ciento negocios con los paladares, con personas, incluso muchos de ellos que son residentes de Estados Unidos. ¿Dónde está la denuncia? Hay una impunidad total. Yo de verdad lamento mucho lo que está pasando en el pueblo. Espero que muchos tengan el valor que tienes tú, que has tenido tú ante tu familia. Tú no has tenido miedo a perder la libertad, no has tenido miedo recibir golpes. Yo no sé hasta cuándo ese pueblo va a seguir aguantando y aguantando en silencio, en silencio, en silencio. deberían enfrentarlo, por lo menos no cooperando con la dictadura. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Porque en realidad yo veo que el pueblo está desesperado, pero nadie, muy pocos son lo que hacen ustedes, los opositores, que están aguantando todo tipo de vejámenes, pero siguen de frente. Es hora de que se le una en ese reclamo.
Creo que hay algo que resaltar, algo que es que el régimen, después del año 59 para acá, ha implementado el terror en masa y lo implementó contra el pueblo, sucedido con el presidio político, todos los sufrimientos y todos los crímenes que el régimen cometió. Esto el pueblo lo vio. Podemos ver cómo se creó la UMA, de todas las torturas que se crearon ahí, y eso el pueblo lo vio. ¿Cómo hemos visto el pueblo? ¿Cómo han visto que a la misma policía ha matado a personas frente a sus ojos? Eso es sembrar el terror en masa. El pueblo, a pesar de que está temoroso, a pesar de que tiene miedo, está perdiendo el miedo, porque es como decimos nosotros, ya el final del túnel lo vemos ahí. Y esta crisis humanitaria que hay en Cuba, esta crisis, ahorita mismo estábamos cerca, en una anécdota, cerca de una cola para comprar aceite, las personas estaban ahí, el aceite se acabó porque no alcanza, y el pueblo fue a reclamarle a la policía que estaban jugando con el pueblo. Y entonces es por ahí donde va a empezar ese estallido social, porque cuando el pueblo le vaya a reclamar a esa policía, y esa policía prepotente que cree que está en su derecho de reprimir y de poder golpear y de poder encarcelar injustamente a ese pueblo, pues por ahí se va a encender una chispa y van a salir en defensa de ese maltratado, va a salir una parte del pueblo y de esa parte del pueblo va a salir la otra, y es ahí donde es el llamado a nosotros, la resistencia, para que nosotros estemos ahí y poder guiar al pueblo, como digo yo, para poder llevar la democracia a traer a Cuba. Creo que el pueblo cubano, a pesar de todo ese sufrimiento y de todas las agonías que ha venido aguantando, considero que el pueblo cubano es un pueblo de luchadores y de hombres muy valientes. Pues ahí tenemos el ejemplo mismo de todos ustedes y de todos nuestros hermanos que han sido asesinados a lo largo y ancho de la historia, ¿no? Y bueno, vemos todo ese ejemplo de valentía, y creo que verdaderamente el pueblo va a salir a las calles en cualquier momento, y ese es el momento que estamos esperando, el del estallido social.
Ayer estuvimos en las noticias que habían asaltado un tren con azúcar en el centro del país, en la zona central. Lo tomaron.
Así mismo es. Y van a ver que en cualquier momento no va a haber ese pan y no va a haber comida en una tienda suficiente para darle al pueblo. Y pues bueno, van a haber personas que van a ir a asaltar esa tienda y se van a llevar las cosas. Y es por ahí donde va a empezar todo. Eso mismo que se estaban llevando, le dicen ninja, que se estaban robando la azúcar de... Es que no tienen que darle a la familia. Y hemos visto toda la represión que ha implementado el régimen en plena pandemia contra el pueblo de Cuba. Hemos visto todo lo que está haciendo de todo descomiso de cosas a los campesinos, a personas que están tienen sus negocios particulares. Y es que están recaudando por esa vía del descomiso, de robarle a esas personas, pues bueno, están recaudando ellos por ahí para poder eso mismo dárselo al pueblo.
Bueno, el régimen cubano reprime a través de la policía, pero yo me pregunto, Joel, ¿la policía no tiene ninguna necesidad? ¿No está pasando ningún trabajo como el mismo pueblo? ¿Cómo la policía está actuando como dioses?
Esa misma policía que usted ve cuidando cola, en las inmensas colas que hay para poder adquirir alimentos, esa misma policía que usted ve reprimiendo en las calles para que el pueblo use el nazabuco, hay personas que tienen que salir a buscar sus alimentos, ellos nunca pudieron brindarle un nazabuco, no hay de protección al pueblo, pero bueno, esa misma policía tiene tanto problema de alimentos, de medicina, como tiene el pueblo, y bueno, es algo que nosotros estamos haciendo el llamado a esos también familiares, porque cuando ellos comiencen a reprimir, que los jefes le empiecen a ordenar de que van a reprimir, que empiecen a reprimir, pues bueno, ellos tienen que mirarse en el espejo, que muchas de esas personas que van a salir a buscar alimento a la calle van a ser sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tías. Y bueno, ese es el llamado que tenemos que decirles, que no se tinten las manos de sangre y que paren, porque también pagarán por los crímenes que vayan a cometer reprimiendo al pueblo de Cuba. Eso es un llamado muy importante que nosotros tenemos que hacérselo a los militares cubanos.
¿Hasta cuándo el pueblo va a aguantar? Porque Joel, los policías ahí en Cuba no solo están maltratando, sino también que están humillando.
No te puedo decir con exactitud en qué momento va a pasar, hasta qué momento el pueblo va a dejar de aguantar. Pero lo único que podemos decirle, que es la visibilidad que uno le da, que tiene sobre el pueblo, es de que el momento está llegando. el pueblo cubano está protestando. El pueblo cubano hemos visto de que ya está protestando, se está trabajando con la policía. Aquí mismo nosotros hace unos meses estuvimos frente a una protesta cuando a cuenta propista pequeños emprendedores querían quitarle todos sus negocios y bueno, vinieron a pedir nuestro apoyo. Y yo en estas palabras les dije, mire, ustedes, nosotros los vamos a respaldar a ustedes, pero ustedes son los primeros que tienen que salir delante para poder exigirle a esas autoridades del régimen y nosotros vamos a estar con ustedes ahí. Pues fue perfecto. 600 personas estuvieron reclamándole frente al partido y al gobierno aquí de Santa Clara al régimen, que no se, y al final el régimen cedió y así mismo va a ceder porque ellos son reprimiendo, son miles. Nosotros, reclamando nuestros derechos, vamos a ser millones.
Joel, tú eres concretamente...
Yo soy el secretario general del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y también soy el presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta.
¿A ti te han llegado denuncias de abuso de poder por parte de las autoridades, concretamente de la policía? ¿Qué denuncias te han llegado?
Millones. En lo largo del transcurso de toda nuestra lucha, a cada segundo se ven abusos del poder. Nosotros mismos hemos sido víctimas de abuso de poder cuando entran a nuestras casas sin orden de registro con una brigada especial reprimiendo, tumbando puertas, dando golpe a niños. Yo he sido víctima de eso. Te puedo decir que mi niña es la única niña posiblemente en Cuba que no esté en el registro civil cubano, porque mi niña, solamente por ser hija de Joel Bravo y porque solamente lleva el nombre de Laura Poyán Toledo Bravo Rodríguez, de Laura, de la líder de la Dama de Blanco asesinada por el régimen, pues mi niña no tiene tarjeta de identidad, jamás la inscribieron. Y bueno, eso es abuso del poder. No solo eso, ¿a cuántos presos políticos a diario no se les violan sus derechos solamente porque dicen la verdad? Y allí mismo en las cárceles de aquí de Villacara, ayer nos dieron una denuncia, ayer y antier, de presos que están confinando a los presos como medida de aislamiento en celdas de seguridad, son celdas con condiciones infrahumanas, con condiciones precarias, donde hay frialdad, donde hay insectos, donde hay rata, donde hay humedad que puede dar tuberculosis. Y bueno, ¿qué han hecho los presos? Están ocultando que tienen fiebre, de que tienen síntomas del virus chino, como decimos nosotros. Y bueno, esto puede propagar una epidemia dentro de las cárceles de Villa Clara, donde nosotros tenemos hermanos nuestros presos políticos, como es el caso de Misael Díaz Paseiro, de Miguel Díaz Bouzá, de Luis Enrique Santos Caballero, de cientos de presos políticos que tenemos en las cárceles. A diario se ve el abuso del poder del régimen y de los carcelarios contra esos presos políticos y en general contra el pueblo de Cuba. Son infinitos los casos que uno puede documentar y explicar del abuso del poder que hay del régimen hacia el pueblo de Cuba.
Santiago Álvarez aquí en este programa ha dado muy buenas explicaciones de qué es lo que pudiera pasar con estos policías que no son de la cúpula del gobierno, que no son la élite del gobierno, cuando haya democracia en Cuba. Y me gustaría, Santiago, que hablara sobre eso.
Sí, además yo siempre he tratado de hacer un llamado a los hombres y mujeres que trabajan para el gobierno, para lo que es en una democracia el Estado, los hombres que no son políticos, sino que son funcionarios técnicos, legales o del orden público. Esos individuos son los que tienen que estar a la vanguardia de un cambio en Cuba. Junto con la oposición, ellos son los que tienen que ejercer el poder que ellos tienen dentro del gobierno para sacar a los bribones que llevan 60 años secuestrando el poder en Cuba. El poder no está en una élite. El poder está en el pueblo y en el gobierno profesional, en los hombres y mujeres que hacen de verdad correr un país. Esos tienen que estar junto con la oposición, junto con los cubanos de a pie, haciendo cola, derrotando al régimen. De ahora que eso pase.
Yo coincido completamente en ese aspecto con nuestro hermano Santiago. Y de hecho, no podemos adelantarnos a dar más informaciones porque nos peligra muchas cosas, pero nosotros tenemos personas que verdaderamente están ahí en la en la policía o en un establecimiento penitenciario, y sin embargo ellos colaboran, nos dan una información de un maltrato. Tenemos el caso del reciente caso del asilo anciano número 3 en la ciudad de Santa Clara, donde murieron 3 ancianos de ahí, pero el régimen estaba ocultando eso. Bueno, mediante a esas personas simpatizantes nuestros, que a pesar que estén trabajando para la cúpula catrista, no han cometido ningún tipo de delito, no han cometido ningún tipo de crímenes, pues bueno, se han puesto del lado correcto de la historia, al lado nuestro, simpatizan con nuestra lucha, nos colaboran, nos dan información, y mediante a esto podemos tener una serie de informaciones y poder denunciar al régimen de todo lo que está pasando. Creo que hay militares también, creo que hay del partido, creo que hay de la asamblea del gobierno. Van a haber muchos que van a estar trabajando con nosotros, colaborándonos, y en el momento determinado, mientras que no tengan las manos teñidas de sangre, como decimos nosotros, y que no hayan cometido delitos, creo que pueden estar en la vanguardia de la democratización de Cuba, porque nosotros sabemos que la policía trabaja y funciona en todos los países del mundo. Y bueno, pero no para reprimir al pueblo, sino para cuidar la ciudadanía, para velar por ese pueblo.
Pero Santiago y Joel, estos policías que están dando palo, que están humillando, ¿no caben en el avión donde va a escapar la familia de Raúl y Fidel y la alta jerarquía del régimen?
Fuera de Cuba para mantenerse. Eso se va a quedar cuando haya cambio, y tienen que vivir con lo que están haciendo hoy en día. Son responsables y van a pagar o van a tener una recompensa de acuerdo con su actitud.
Claro, y ese mensaje es el que cada día nosotros le tenemos que llevar a ese policía. Ese amigo tuyo que tiene un amigo policía o tiene un primo que es policía, le decimos, oiga, esto se está poniendo malo, no crees que tú no debas reprimir al pueblo, no dejes que te manden a darle palo al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando se van a ir los jefes, los jerarcas de la cúpula, porque ya tienen sus millones guardados en países de Europa destinados para envejecer y para morir, y en este caso Raúl Castro ya va a morir porque envejecido está. Y bueno, esos mensajes hay que hacérselos llegar diario al pueblo de Cuba, porque cada cubano tiene una familia que trabaja en el partido o en la asamblea o es primo de un policía, y entonces ese mensaje hay que hacérselo llegar a ese pueblo para que se lo hagan llegar a estas personas y que recapaciten y bueno, se pongan del lado correcto de la historia y no repriman, porque si reprimen a su pueblo el día del derrocamiento total de la tiranía, ellos van a tener que ajustar y pagar sus cuentas de todos los crímenes que hayan cometido.
Bueno, pero está acabando el tiempo, y antes de terminar con Joel Bravo, quiero decir al pueblo de Cuba, a ti, Joel, y a los luchadores, que tenemos que desearle una larga vida a Ramiro Valdés, tenemos que desearle una larga vida a Raúl Castro, para que puedan pagar con los crímenes que han cometido durante tantos años. Se nos fue Fidel Castro, pero bueno, esto es todo lo que el infierno está pagando. El otro Che Guevara pagó sus consecuencias. Tenemos que estar bien seguros que los que han tenido crímenes lo pagan, pero los que no lo han hecho tienen que seguir siendo parte de Cuba, parte de la reconstrucción, parte de la democratización, y que no se olvide el pueblo cubano que no todos los que están en el gobierno son enemigos del pueblo.
No, así mismo es, mi hermano. Tenemos militares que están de nuestra parte. Tenemos militares que están de nuestra parte y no han dado un paso porque no está consolidada por completo el paso final que hay que dar para la democratización.
Okay.
Pero tenemos militares de nuestra parte y tenemos militares que trabajan en altos rangos que están de nuestra parte, que no han cometido delitos.
Pero está acabando el tiempo. Bueno, mucha suerte, Javier. Que Dios lo bendiga.
Igualmente para todos ustedes. Un abrazo para todos.
Ok, gracias. Hasta luego.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, pues continuamos nuestro programa y vamos a terminar espectacularmente con Marta Beatriz Roque, que tiene mucho que hablar sobre un artículo que ha escrito sobre la ineficiencia en Cuba. Aquí estamos por parte de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Un gusto estar con ustedes y conversar en la tarde de hoy. Sí, exacto. Este es un artículo que publiqué acerca de lo que generalmente sucede en el país y lo que está en estos momentos promoviendo el noticiero nacional de la televisión cubana. Y mira, aquí en Cuba, los domingos ponen un programa que es súper estelar, que se llama Tras la Huella. Es un programa que hace el Ministerio del Interior y trata sobre casos viejos que se han solucionado todos, porque todos los casos se solucionan. Aquí la policía es súper eficiente. Y este programa trata de casos viejos que se han resuelto todos con tremenda eficiencia y que indiscutiblemente ponen al descubierto que dentro del país los controles no funcionan. Entonces, como una imitación de lo que nosotros llamamos el CCI cubano, porque hay un programa en los Estados Unidos que es muy famoso en Cuba, que se llama CSI, Crime Scene Investigator, sí. Entonces, ellos copian este programa, o tratan de copiarlo, porque es muy difícil, es un programa muy bien hecho, es muy difícil de copiar. ¿Ahora qué están haciendo? Pues ahora todos los días en el noticiero, todos los días, sin faltar un día, ponen casos que han resuelto acerca de personas que han cometido delitos de acaparamiento de productos de la economía. Esto tiene dos objetivos. En primer lugar, le están diciendo al pueblo, mira, no hay nada que comer porque esta gente tiene las cosas escondidas en la casa. Porque en el programa se ve que sacan rastras llenas de comida. Rastras de cebolla, de ajo, de tomate, de todo lo que el pueblo no ve. Pero no solo en La Habana, sino es a lo largo del país. Ayer el programa trataba de algo que sucedió en Colón, en Matanzas. Hace pocos días fue en Ciego de Ávila, y así, o sea, que han ido recorriendo toda Cuba diciendo que esta gente, bueno, pues, está acaparando, etcétera. Y el objetivo que decía, el primero es decir que no hay nada porque están acaparando. Y el otro objetivo es decirle a la gente, ni te metas en esto, que mira cuántos años te salen. Porque como ustedes saben que en Cuba no hay división de poderes, sencillamente en el mismo programa, el locutor del programa, que es una cosa totalmente falso de ética, el locutor que está haciendo, un locutor de televisión que está haciendo el video, interroga al acusado y le dice, bueno, te pueden salir 4 años, 5, es una cosa tan falta de ética que no tienen idea de eso. Y este es el objetivo también es asustar a la gente para que la gente no lo haga. Pero indiscutiblemente el pueblo sabe que esta cantidad de cosas que sacan en el noticiero, bueno, pues todo eso es una gran mentira, todo el mundo se burla de eso y dice, no, voy a poner una java abajo del televisor a ver si me caen las cosas que sobran del noticiero. Y el objetivo del artículo es hablar sobre esto, y yo quisiera referirme a todo esto en el programa.
Oye, yo me imagino que ellos traten allí muchos casos importantes, pero ellos han tratado en algún momento de encontrar quién fue el responsable del asesinato de Camilo Cienfuegos. Nunca han averiguado por qué el avión de Camilo Cienfuegos, que después que se supone que se haya caído al norte de Santa Clara, haya aparecido repintado en un aeropuerto en Ciego de Ávila. No sale nada en ese programa.
No, esas cosas no les interesa decirle, como no interesa decir tampoco con qué se enferman los diplomáticos americanos y canadienses que vienen a Cuba y que tienen afectaciones en el cerebro. Eso tampoco les interesa decir.
Que persigan de la corrupción a los grandes jefes del partido y del ejército, que ellos no tienen que hacer cola. ¿Cómo llegan las rastras de cebolla a su casa?
Aquí, ellos han investigado en algún momento cómo es posible que los hijos de Fidel puedan pasear por el Mediterráneo en yates que valen decenas de millones de dólares. ¿Dónde sacan ese dinero? Eso no se ha investigado.
Y tampoco han dicho cómo un nieto de Fidel fue recientemente detenido en Barcelona porque violó lo que está establecido y estaba en la calle sin nasobuco, sin nada. Viviendo la dulce vida en Barcelona, mientras aquí se dice que la gente no hay dinero para nada.
Pero se logra estar haciendo cola, igual que los cubanos. Eso es lo que digo la señora esta, y que no, en todas partes del mundo hay hambre, igual que en Cuba.
Si no fuera tan triste, daría risa eso de las habitas en el televisor.
Sí, correcto, correcto, pero eso lo dice la gente. La gente se burla del noticiero, por lo menos. Ya casi todo el mundo dice, no, si todo lo que dicen ahí es mentira, igual que lo que dicen en la mesa redonda. En la mesa redonda hubo una participación del gobernador de Ciego de Ávila y cada vez que hablaba decía, el plan de vegetales se cumple al 108%, el plan de carne se cumple al 105%, el plan de huevos se cumple al 113%. Y yo me imagino que la gente de Ciego de Ávila estaría diciendo, bueno, está bien, se cumple, pero ¿dónde están las cosas? ¿Dónde está ese sobrecumplimiento? Porque además son tan poco leídos que dicen se sobrecumple el 103%. Bueno, si se sobrecumple el 103%, se hizo el 100 más el 103. O sea que no tienen ni siquiera la cultura económica para poder hablarle al pueblo.
Marta, ¿no será que ellos no saben dónde poner el punto? Y verdaderamente están diciendo 10.3 o 10.8%.
Es posible. Cabe esa posibilidad. Lo que quería Santiago era apuntar lo siguiente. Cada vez que sacan un caso de esto en la televisión, hablan de que hay una persona que fue la que hizo la denuncia. Y entonces dicen, no, esto es debido a denuncias de que se reciben de ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero yo hago el siguiente análisis. En primer lugar, aquí en cada cuadra hay un comité de defensa. Un comité de defensa que ellos hasta el momento dicen que funciona. Todos sabemos que no funciona. Todos sabemos que no hay guardias nocturnas, que la gente está cansada y no hace guardia, que eso se acabó hace muchísimos años, que ya no hay ni donaciones de sangre, ni el comité sale a limpiar la calle, nada, todo. El comité es única y exclusivamente una figura decorativa ahí que está para cuando la policía viene a preguntarle algo, poderlo contestar. Ahora, este anuncio de que es la ciudadanía la que dice lo que está pasando implica que las rastras de cosas que tienen adentro en esas casas no entraron solas, las trajeron, las pusieron en la puerta, bajaron la mercancía y alguien tuvo que haber visto algo, porque en el último CCI ese que pusieron se llevaron 10 rastras y 10 rastras es cosa. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que nadie vea nada? Porque ciertamente no, nadie pudo ver ni lo que estaba pasando. El comité entonces, el Comité de Defensa de la Revolución está ahí y no hace nada. Está que no hace nada porque no ve. Pero además de eso, en la cuadra hay un comité o un grupo de personas que son del partido, pero que ya están jubilados. Y se llama el Partido de la Zona, le dicen. El Partido de la Zona. El Partido de la Zona está ahí y tampoco vio nada. Está la Federación de Mujeres Cubanas, que forma parte también del grupo este de elementos de la cuadra. Tampoco vio nada. Pero además de todo ello, está el jefe de sector, que cubre 4 o 5 manzanas en una zona y que su oficio el día entero está dando vuelta para ver lo que está pasando. Ese tampoco nunca vio un camión ni se enteró. Pero además de eso, a nivel municipal hay un grupo de la Contraloría General de la República que tampoco se enteró de nada. Quiere decir que están mostrando la ineficiencia tan grande que hay a nivel de gobierno, y que esta ineficiencia la tapan con la chivatería, que es lo mismo que hacen en el programa este que digo de CCI. Todo se resuelve con chivatería. Y aquí, en el noticiero, están mostrando que son totalmente ineficientes. Tienen 5, 6, 7 organizaciones o grupos por gusto, que les pagan y los tienen ahí por gusto, porque no trabajan, no hacen nada, y son incapaces de detectar una cosa como esta, que se tiene que ver a la legua, porque 10 rastras de mercancía adentro de un apartamento, por ejemplo, de un hombre que no podía, nada más, lo único que tenía en el apartamento era la cama, porque no podía tener más nada, porque el apartamento completo estaba lleno de defectos, para las casas, de manguera, de ventanas, de todo tipo de cosas que se utilizan en una casa de ferretería. O sea, que este hombre solamente tenía la casa, y ellos mismos lo dijeron, solamente tenía la casa, la cama, porque el apartamento era un almacén con su cama, más nada. Nadie vino a entrar todo eso, porque de verdad que es impresionante ver en el noticiero las cosas que sacan y cómo las van agrupando en un camión, después otro camión y otro camión. Entonces, bueno, ¿qué cosa es esto? Cosas que tú no ves aquí en el país, refrescos, cerveza, bueno, cualquier tipo de cosa que ni se te ocurrirá en mucho tiempo ver, están ahí. Y entonces tú dices, bueno, nadie vio nada. El nivel tan grande de las personas responsables de hacer cosas es la negligencia que hay en todos los niveles del gobierno. Entonces, bueno, eso es lo que te está mostrando este programa de televisión, en vez de decirte, no somos como la respuesta que le doy a Carlos. No, somos los bárbaros, cogemos a todo el mundo, la gente que acapara, el pueblo no tiene comida por esta gente que acapara, o ni se metan más en esto que van a caer presos.
Pero mira, Marta, yo pienso también que todos estos funcionarios de esos niveles también tienen que comer de la bolsa negra, y no van a participar directamente, pero sí se hacen los sordos y los ciegos para que a ellos le llegue esa cebolla, porque de las 10 rastras ellos también tienen que comer cebolla. Es decir, que por eso tampoco se exceden en vigilar, sino se hacen de la vista gorda, porque ellos no son de las altas esferas.
Pero yo, Landy, no estoy tan segura de que se hagan de la vista gorda, porque a lo mejor los tocan, como decimos nosotros los cubanos. Tócate.
Claro.
¿Tú crees que eso exista también?
Por supuesto.
Sí, eso es corrupción. Como tú dices, Marta, tienes mucha razón. Esos programas, esas cosas tienen doble propósito. Primero que nada, intimidación, y después desviar la culpa del gobierno hacia cualquiera que ellos les convenga en el momento. En este momento son los acaparadores y los pequeños negociantes.
Sí, pero siempre es para abajo, Santiago.
Sí.
Porque cuando tú ves un programa de esto de Tras la Huella en el televisor los domingos, que te repito que lo ponen como un programa estelar, cuando tú ves este programa, la cosa se queda en los que hicieron el delito, pero los que tienen que chequear, no. Hace unos domingos pusieron un programa de una gente que era un matrimonio, ella trabajaba en una empresa de restaurante y él trabajaba en la fábrica de Bucaneros. Y él sacaba las cervezas Bucaneros como muestras, pero por las cajas por cientos, las sacaba como muestra, ¿no? Y ella las vendía a los restaurantes donde ella trabajaba, y vivían como reyes en una casa en Miramar que siempre estaba cerrada, que tenía 2 plantas, lo que tenía dentro de la casa era una maravilla. Bueno, y nadie vio eso, porque en Cuba existe una cosa que se llama cuadros. Es un departamento que se supone que controla la vida de los cuadros. Ah, nadie vio eso. Eso siempre pasa. Es como cuando Fidel Castro votó a Landi, al Landi nuestro, no, al otro Landi, votó a Landi de la aviación, porque dice que Landi estaba robando y que tenía en la casa cantidad de cosas. Bueno, pero ¿cuándo lo vio? Después de que saqueó todo lo que le dio la gana y vivió la dulce vida como le dio la gana.
A mí me dijeron una vez, Marta Beatriz Roque Cabello, de que estos núcleos zonales del Partido Comunista es como un pasaporte a la corrupción ahí en Cuba. Mucha de esta gente tiene negocios y son los que mueven la bolsa negra ahí en Cuba. No sé si tú sabes algo de eso. Lo que da la idea de la corrupción que hay ahí en Cuba y que todas estas organizaciones políticas como los CDR, la Federación, es solo una pantalla, que eso no sirve para nada.
Exacto. Tienen negocio y son, por ejemplo, los que controlan la bolita. Aquí en Cuba se juega la bolita con la lotería de allá de Miami. Y esta gente son los que apuntan la bolita y todo eso. Y no pasa nada, porque ellos mismos no se van a denunciar. Entonces, es lo que yo te decía, para arriba no pasa nada. Nadie para arriba controla aquí. Hay una Contraloría General de la República que tiene cantidad de gente trabajando en las provincias, en los municipios y en la base. Y esa gente no ve nada, porque pasan los meses y los meses y los meses y no hay nada que salga relevante de esa Contraloría General. Entonces, la gente quiere ocupar los cargos precisamente para hacer lo que estime pertinente. Y poder estar dentro de la corrupción sin que lo miren.
Me recordaste dos palabritas muy típicas de ellos. Los cuadros, y la otra palabrita es, hay que elevarlo. Todo había que elevarlo. Yo no sé dónde se quedaba, si en la atmósfera.
Sí, o en la nube de internet.
Pero Marta, todo esto que está haciendo la televisión cubana ahora, eso ha pasado en otros tiempos. Y todo queda ahí. ¿Hasta cuándo Cuba va a estar en esta práctica? Porque ¿qué resuelve esto? ¿Qué se soluciona con esto? Si la corrupción sigue, ¿todo sigue igual?
Correcto. Es que ellos mismos se reciclan. Ellos mismos se reciclan. Y eso lo sabemos todos. Y cada vez que van a visitar a una granja, algún tipo de empresa agropecuaria, etcétera, bueno, da vergüenza lo que dicen por la televisión. El otro día están hablando de unos carneros que tenían 37 carneros que eran sobre los cuales iban a hacer las crías. Oye, 37 carneros, una falta de respeto hasta decir esa cifra, chicos. Y entonces lo dicen como si fuera una maravilla y como si fueran a resolver el problema de la carne de carnero en Cuba, que no hay. Igual que no hay carne de cerdo. Bueno, de res ni hablar, la carne de res aquí es de la época de Julio César, de los emperadores.
Yo creo que todo esto lo hacen porque ellos piensan que el cubano tiene muy poca conciencia política, muy poco conocimiento político, y la propaganda se aprovecha de eso.
Sí, yo pienso que sí, que ellos saben perfectamente el control que tienen sobre la ciudadanía en general, porque aquí nada se mueve si no es con el Estado. Y entonces tú ves que a los mismos disidentes, cuando los quieren apretar, los aprietan con problemas de la familia relacionadas con el Estado. Si tu familia tiene una casa de alquiler, aunque tenga su documento de autorización, pues eso no importa, porque el documento de autorización se lo podemos quitar, y así le dicen. Y a todo el mundo lo presionan con el control estatal tan grande que hay en el país. Es por eso que el pueblo en muchas ocasiones se resiste a hacer cualquier cosa, aunque esté en contra, porque sabe que puede perder el trabajo, que puede perder el título si es universitario. Aquí cancelan los títulos universitarios con una facilidad tremenda. No hay ni un tribunal para hacer eso, lo cancelan por problemas políticos. Y eso de verdad que la gente se asusta, ¿no?, ante tanta prepotencia estatal.
En este mismo artículo de Cubané, tú te preguntas, ¿quién elige a los cuadros? Porque se supone que todas estas personas corruptas han pasado por un proceso de selección.
Sí, exactamente. De pronto tú ves que quitaron un ministro, quitaron un viceministro porque, no sé, porque el ministro estaba robando o porque el ministro dijo algo que no tenía que decir. Pero señores, para ser ministro en Cuba hay que ser primero que todo militante del partido. Y entonces después te haces miembro del Comité Central, aunque no haya ningún evento del partido en esos momentos, te haces miembro del Comité Central. Y se supone que sea una persona que esté bajo vigilancia. Y de pronto pasan los años y un día dicen, no, sustituido el ministro. Bueno, no dicen por qué, pero seguramente por incapacidad, o porque estaba robando, o porque no se adaptó a la política del partido, algo de eso. Pero primero tiene que decir, bueno, ¿cómo lo pusieron ahí si no tenían la seguridad que iba a poder responder a su cargo y a las cosas que se le exigen?
El problema es que el principal dirigente, yo recuerdo un caso, ¿te acuerdas del ministro de Deporte, García Bango?
Sí, de Bango, ¿cómo no?
Yo recuerdo que él tenía un amante, que era la que administraba quién cogía guantes, quién cogía pelota, qué deporte se enriquecía un poco más, quién tenía privilegio. Y después descubrieron que el amante era la que distribuía, era la verdadera ministra, era el amante, imagínate. Y así me imagino que funciona en Cuba. ¿Quién roba más? ¿Quién distribuye? ¿Quién...? Y es así.
Exactamente, pero lo que sí estamos seguros, que para arriba nadie tiene la culpa. O sea, todo el mundo mira para abajo y cada vez que se le echa la culpa, se le echa la culpa al pueblo. Cuando la basura estaba pulula por todas las calles, porque todo el mundo tiraba la basura y no la recogían, ahora la recogen un poco, no en todos los lugares, pero la recogen un poco, con algunos camiones que le han regalado de Japón, etcétera. Y entonces cuando la basura estaba que pululaba, ¿quién era el culpable de eso? El pueblo. No era el gobierno que no la recogía, el pueblo indisciplinado, que echa la basura fuera de los latones llenos hasta el tope, donde se va a echar la basura, en algún lado hay que echarla. Y entonces le echaban la culpa al pueblo. O sea que siempre el problema es para abajo. Para arriba nadie tiene la culpa de nada. No he oído ningún ministro nunca que diga, yo soy responsable de esto. Lo pudo haber dicho el ministro de Salud Pública, porque en Matanzas hubo una contaminación en un hospital con unos cuantos casos, si no recuerdo, creo que son 38 casos de el COVID-19, una contaminación en un hospital de Matanzas por negligencia de los trabajadores del hospital y negligencia de los médicos. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, limpiaron el hospital y botaron a todo el mundo. ¿Y el ministro dónde estaba? ¿Y el viceministro que atiende ese hospital? ¿Y el director que atiende ese hospital? Porque en Matanzas hay una dirección de salud pública que también está atendida por un viceministro del Ministerio de Salud Pública. Ninguna de esa gente es culpable. La culpa se queda en el director del hospital.
Yo lo que veo que Cuba está patas arriba, porque en ningún país del mundo, eso tienen que saberlo los cubanos, le dan el poder a la policía para que maltraten, humillen, le quiten los teléfonos a la gente, se los rompan, se los roben. Ahí en Cuba hasta la policía te juzga.
No, ya una policía corrupta, porque no solo que tenga ese poder, todo el mundo sabe que en ningún lugar del mundo la policía tiene ese poder, tiene el poder de pegarle a las mujeres, porque ustedes tienen que estar viendo en internet cómo la policía le pega a las mujeres, no solo a las mujeres disidentes, le pega a la seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria le pega a las mujeres, maltrata a la gente, maltrata a los ancianos, maltrata a todo el mundo. En primer lugar, porque no tienen educación, porque son una partida de orientales que han traído de Remangatuerca, de pueblecitos por allá, metidos por el fondo del mundo, que nunca en la vida habían visto una carretera, y los traen para acá, para La Habana, y entonces se creen o los hacen creer que son el numplusultra y maltratan constantemente a la población. Yo creo que hay que buscar con pinza un policía que no maltrate a la población.
Esto de que la policía agite el látigo contra las personas comunes y corrientes, ¿eso tienen órdenes de superiores para hacer eso? Porque lo que estamos viendo en internet son atrocidades que está cometiendo la policía ahí en Cuba.
Sí, seguro, ellos tienen órdenes de hacer eso, como tienen órdenes de parte de la seguridad del Estado de hacer otras cosas. Mira, aquí hay leyes, las leyes se violan. Aquí viene un policía y te dice en la puerta de tu casa, sin un papel ni sin nada, tienes que estar a las 10 de la mañana en la estación de policía, que un oficial te va a hablar contigo. Y el policía viene a las 8 para que tú estés a las 10 de la mañana caminando en la estación de policía, porque aquí no hay transporte. Entonces, eso se hace. Te incautan cualquier cosa en la calle sin un documento, sin nada. Tú estás consciente que se lo va a robar, porque el teléfono que te quitan en la calle, el policía se lo roba, porque no lo van a entregar en la unidad. La comida, los paquetes de comida que quitan en la calle, porque si son muchos, etcétera, etcétera. O sea, que hay una impunidad total para que los policías puedan robar y puedan ser corruptos. Eso se lo admite el Ministerio del Interior.
Qué lástima, Marta, que ya el tiempo se nos acabó, porque queríamos preguntarte la nueva decisión que ha tomado Cuba de que no quiere pagar su deuda al Club de París hasta el año 2022, pero prácticamente ya no tenemos más tiempo.
Oscar, lo dejamos por otro programa.
Ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro programa, Marta. Esperamos tenerte nuevamente en el futuro no muy lejano. Buenas tardes a nuestro oyente, buenas tardes a Marta Beatriz. Y buenas tardes a todos.
Bueno, que Dios te bendiga, Martica.
Igualmente para ustedes, mucho cariño.
Efectivamente, hemos llegado al final y la próxima semana volveremos a encontrarnos aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.